Hoy se ha presentado Joaquín Caparrós como entrenador del Sevilla. Caparrós va a cumplir este año 70 años.
Fenómeno.
70 años.
Caray.
Y vuelve a los banquillos. Hoy, en el acto de su presentación, ha hecho una reflexión sobre el asunto de la edad y cómo a veces la edad es una barrera para desempeñar su trabajo.
El tema de la edad me lo has puesto también, votante. Creo que estamos en un momento en la sociedad donde lo nuevo es lo importante y no se mira la experiencia ni los conocimientos. Pero pasa una cosa, que lo nuevo es ahora. Dentro de 3 años ya eso está anticuado. Estamos desaprovechando mucho talento, no lo digo en mi caso con toda humildad, con gente que tiene la misma energía, la misma ilusión que me han hecho preguntar, y yo sigo teniendo esa misma ilusión, que insisto, que el primer día que hice mi primera rueda de prensa como primer entrenador del Sevilla.
Mister.
Muy buena, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, de maravilla.
Sí, me has hecho pensar con esta reflexión.
Sí, bueno.
Sí, porque creo que es verdad que muchas veces tenemos unos prejuicios con el asunto de la edad, tanto por arriba como por abajo, que deberíamos que la realidad nos los va tumbando. O sea, ¿qué pasa si sale la Lamine Yamal y es increíble con 15, 16 años? Pues habrá que ponerle.
Totalmente.
¿Y qué pasa si hay una persona que va a cumplir 70 años y es perfectamente válida para desempeñar el trabajo que quiere desempeñar? ¿Por qué no lo puede desempeñar?
Así es. Pero la sociedad no está llevando eso.
Sí, pero bueno, hay que revolverse contra eso.
Pues sí, totalmente. Pero claro, no depende de nosotros. Depende de la gente, de los directores de las empresas, de los gestores que llevan las empresas, porque hay otros intereses por medio, ¿no?
Claro. ¿Tú pensaste que se te había pasado ya el tren de volver a sentarte en un banquillo?
Bueno, lo veía cada vez más descomplicado. Cada vez más complicado porque, bueno, la gente no se atrevía a... Es que rápidamente te ponen la etiqueta de anticuado. Bueno, pues si hay que hablar de bloque alto, se habla de bloque alto. Y si hay que hablar de bloque medio, se habla de bloque medio. Si es que no... ¿Me entiendes? Que nosotros nos adaptamos a todo. A ver, mira, nosotros somos una generación, Juanma, que hemos vivido muchísimos cambios. Y nos hemos tenido que ir reciclándonos según los cambios. Y no hemos tenido que hacer un máster de nada, ni de tecnología, ni de herramientas, ni a nivel social los cambios, los que hemos tenido hijos y hijas. Y bueno, y por lo tanto, ¿por qué? Pues porque hemos sido gente con esa capacidad de adaptación, ¿no? Y por lo tanto, bueno, y sobre todo de aprender.
Claro.
Continuamente aprendiendo. Y a mí me encanta el fútbol, soy un enamorado del fútbol. Y estoy viendo todos los partidos y aprendo de todo, escucho a todo el mundo. Me encanta escuchar ruedas de prensa de compañeros, de técnicos, sobre todo, más que de futbolistas, sino de técnicos, y porque bueno, pues porque creo que eso me puede ayudar a mi profesión. Y siempre yo seré entrenador como los toreros son siempre toreros. Un torero no se jubila, se retira. Un militar no se jubila, se retira, ¿no? Y en otras profesiones rápidamente pues nos ponen etiquetas, ¿no?
Has dicho, soy mejor entrenador.
Sí.
¿En qué crees que eres ahora mismo mejor?
Bueno, pues soy más, porque soy más reflexivo, he estudiado más, he mejorado en mis fracasos, porque he fracasado. Cuando te cesan de un equipo, que duda cabe que no es culpa exclusivamente ni del director deportivo ni del presidente, sino también hay parte del entrenador y de tu cuerpo técnico. Y por lo tanto, cuando te han cesado, yo siempre he sido una persona muy crítica conmigo y con mi gente de mi alrededor, y por lo tanto eso me ha hecho dar un paso adelante y decir, es que soy mejor entrenador en todos los conceptos, en el aspecto de bueno, de creer en las nuevas herramientas, menos en el VAR, creo en todas, ¿sabes? Porque creo que eso no ha sido bueno para el fútbol, pero bueno, hay que adaptarse, pero creo que bueno, pues que estoy al día como estamos mucha gente, pero no en el mundo del fútbol, pasa a vosotros también en el mundo periodista.
Sí, sí.
Periodístico, o sea, sí, una persona que lleva un montón. Yo he leído compañeros de televisiones, presentadores que llevan un montón, que de buenas a primeras, bueno, pues que dejan de ser, ¿por qué? Pues que cumplen una edad y resulta que tienen una audiencia alta, son gente muy buena comunicadora.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, dejan de ser porque la dirección, bueno, pues una dirección joven, con otros pensamientos,
sí, es verdad,
pero que luego se arrepienten por los resultados.
Totalmente.
Y no son conscientes que el siguiente que van son ellos, porque ellos van a pasar a ser también gente ya no moderno, sino que pasan de moda.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que dices, hay periodistas que los medios de comunicación les han jubilado, ellos sí, han abierto su carrera en Twitch, en YouTube o lo que sea, y han seguido triunfando, porque efectivamente tienen, son buenos y punto.
Claro, es que es un lujazo escuchar a Matías, es que es un lujazo, es que eso es aprender a Matías Prat, escucharle, claro, sí, sus informativos, es un, a todo esa... a Carlos Herrera, a toda esa gente, es que eso es un lujo.
Bueno, es que me está, ¿sabes a quién me está recordando? Al gran Pepe Domingo Castaño. Es que, claro, cuando Pepe Domingo se nos fue con 81, ¿no? 80 años. Y hasta la semana anterior tenía la vitalidad absoluta de trabajar en la radio.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que... Pero bueno, eso son, insisto, que no son la gente pensante de las empresas que se creen que, bueno, pues que te cuentan como un número y no saben pues los valores que tienen, lo que transmite tu experiencia y tu conocimiento y tu talento. Y por lo tanto, bueno, pues creo que es un error en la sociedad que estamos.
Oye,
en un país que necesitamos todo ese tipo de gente, ¿no?
Has dicho que estabas en Cuenca cuando te llamaron. Pero ¿tú vives en Cuenca o vives en...?
No, yo vivo en Sevilla.
En Sevilla, vale.
Sí, mi mujer, toda la familia en Cuenca, mis amigos de 50 años, pero teníamos todo preparado en Cuenca, una Semana Santa espectacular en Cuenca, y bueno, me tuve que el domingo tuve que coger un ave y venirme para Sevilla, ¿no?
¿Y cómo fue la llamada? ¿Qué se dice en ese momento, Joaquín?
Querían que si yo podía coger el equipo en una situación como esta, digo, bueno, pues tú dime a qué hora quieres que esté en Sevilla y ahí estamos y hablamos y tal, y no hace falta mucho hablar, ¿sabes?
¿Realmente el Sevilla está mucho más abajo de donde le corresponde por plantilla?
Yo creo que sí, yo creo que tiene una buena plantilla, pero la circunstancia, es verdad que, bueno, es un equipo joven, yo hoy he tenido el primer entrenamiento con ellos, me ha encantado la predisposición de los futbolistas, porque siempre he dicho no ahora. Siempre he pensado que la plantilla de Sevilla es una buena plantilla, es una plantilla joven, chicos que vienen de fuera y tienen una adaptación, el clima no es el idóneo. Y bueno, he visto hoy pues la gente entrenando, han hecho un entrenamiento fenomenal, porque al final el entrenamiento bueno lo hacen los jugadores y se lo he comentado. Digo, el entrenamiento de hoy ha sido buenísimo, pero es porque ustedes lo han hecho bueno. Y por lo tanto, bueno, pues esperemos que los jugadores se lo crean, que haya un magnífico ambiente el domingo en el campo y que bueno, y pues que todos piensen de la misma forma y piensen en Sevilla, ¿no?
¿Les tratas de usted a los jugadores?
Yo siempre.
Fíjate, eso es algo que tenéis los entrenadores veteranos.
Sí, yo de siempre he hablado de usted a los futbolistas.
¿Los jugadores son distintos? ¿También han cambiado con los años los jugadores?
Sí, han cambiado, que igual que los hijos. Es que los hijos van cambiando, pues los hijos, claro, es que tú has visto, yo tengo chavales, cómo han ido evolucionando y los chavales igual, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Lo que sí es verdad que los futbolistas vienen con una gran información, una buena cultura y están deseosos de que, en este caso los entrenadores, el cuerpo técnico, le dé herramienta para mejorar, porque quieren crecer y convencerle, o sea, futbolista también, hay que convencerle, pues razonándole y hacerle partícipe de situaciones, porque al final el entrenador es el que más conocimiento tiene. Por mucho que ellos crean que tienen, el entrenador tiene más conocimiento que el jugador y le tienes que convencer con esa charla que tú le des y le tienes que convencer de que él está equivocado si tú crees que está equivocado, ¿no? Si no, pues le tienes que reforzar, que duda cabe, ¿no?
Has firmado 7 partidos. ¿Tienes ilusión por continuar o es algo que no te planteas ahora mismo?
No me planteo porque además yo he sido siempre una persona que no... Cuando he firmado contratos altos he sido muy realista. Digo, bueno, se firman en el papel, pero tenemos que ganar el domingo. Y si ganábamos un partido, le decía yo a mi cuerpo técnico, tenemos hasta el mes siguiente, tenemos seguro el contrato. Y ganabas al siguiente, decía, bueno, pues al siguiente. ¿Por qué? Pues porque es la auténtica realidad del fútbol. La palabra proyecto en el fútbol no existe. No existe, es una palabra hecha y es falsa. Es muy de rueda de prensa, de presentaciones. Hablar de proyecto y de cantera son palabras hechas, ¿sabes? Pero bueno, ahora hay que pensar en lo que es el partido próximo, el domingo, y pensar que, bueno, pues que esté toda la gente, animando a sus futbolistas. porque es lo más importante.
Sí, solo una cosa más por mi parte. Precisamente de esto te quería comentar. En el estadio hay un ambiente enrarecido. Dada la situación, pues lógicamente se ha generado un mal rollo entre la grada, el equipo, la directiva, etcétera. ¿Tú pedirías una tregua? ¿Pedirías que la gente se calmara un poco en este final de temporada?
Totalmente. Yo pediría que, sobre todo, hasta final de temporada. Final de temporada, lo que sea, ¿no? Inclusive hasta final, a la finalización de los partidos y la gente, ¿no? Pero durante el partido la gente tiene que transmitir que, por encima de todo, esté quien esté, entrenador, presidente, director deportivo, hay un escudo y una camiseta, y hay que estarla. Y eso hay que, porque eso el Sevilla lo ha hecho, la afición del Sevilla lo ha hecho, ¿no? Y creo que los hay que intentar hacerlo así, ¿no?
Joseba, y cerramos.
Dos cosas. Una, no voy a hablar ahora de las cualidades técnicas o de entrenador de Joaquín y de conocedor del sevillismo, que habrá pocos o ninguno como él. Pero no sé si no tienes la sensación, Joaquín, de que además de entrenador te han fichado un poco para ser un poco el educador social del clima que se está viviendo ahora en el Sevilla, de que seas un poco el que apacigue un poco todo esto.
Bueno, pues si es así, pues bienvenido. Y si puedo aportar un poquito de esa experiencia y de esa tranquilidad, pues bienvenido. Ojalá sea así, ¿no? Pues bienvenido. Pero bueno, vamos a centrarnos y deseoso, pero sobre todo ilusionado de haber vuelto a mi casa y de estar con mi gente, ¿no? Y conseguir un resultado positivo el domingo, ¿no?
Y luego, teniendo en cuenta las cualidades humanas que tienes, Joaquín, ¿tú te verías capaz de sentar a Del Nido padre y Del Nido hijo en una mesa y decirles: estamos hablando del Sevilla, vamos a bajar un poquito todo esto, que esto está haciendo mucho daño a esta entidad?
Sería espectacular, pero bueno, por el bien de Sevilla. Creo que por encima de todo tiene que estar el escudo, ¿sabes? Y bueno, al final yo creo que se solucionará, estoy seguro, y que la paz social del Sevilla llegará, y el Sevilla, pues bueno, es un club con grandes éxitos, que lleva unos años que efectivamente deportivamente no está, ni económica, pero bueno, hay que volver a creer en el club, porque es un club, insisto, que representa a una ciudad como Sevilla, que lleva el nombre de la ciudad, y por lo tanto, bueno, pues hay muchísima gente, no solamente en Europa, en todo el mundo, que está pendiente del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Y que las dos últimas veces que hizo esto metió al equipo en Europa, con lo cual la presión que tienes, Joaquín, o Europa, o es un fracaso esto.
No,
sí, no, bueno, no, el partido del domingo, no vamos más para allá. Porque...
Vale. No te he preguntado por lo más importante, que es, ¿qué tal estás?
Estoy de maravilla.
Sí, verdad, más que oírle, ¿eh?
No, pero bueno, me alegra que me hagas esta pregunta, porque creo que, bueno, pues según los médicos, soy muy riguroso con mi médico, mis controles, estoy perfectamente. Y bueno, y el día que me tenga que ir para arriba, pues me iré no de la enfermedad que tengo, sino de otra cosa, porque eso lo tengo súper controlado, ¿no? Por lo tanto, insisto que igual, cada vez que tengo la oportunidad, que todo el mundo se haga una analítica, ¿eh? Que se haga una analítica y que sea riguroso con lo que le dicen los médicos. Porque además, por cierto, tenemos unos médicos que son
impresionantes.
Top.
Sí, sin duda. No, te iba a decir que personas como tú, que han visibilizado una enfermedad así, pues son un motor de optimismo para la gente a la que a lo mejor hoy le han dicho: mira, tienes leucemia. A lo mejor hay alguien que está escuchando la radio en este momento y está hundido, pues que sepa que hay posibilidad. Que hay posibilidad.
Efectivamente, totalmente. Claro. Que le haga caso a su médico, que son espectaculares. Y que le haga su médico y que sea riguroso y disciplinado con sus controles.
Joaquín,
y luego, pues, a disfrutar de la vida.
Te deseo lo mejor.
Gracias.
Nos alegra muchísimo hablar contigo, de verdad, ¿eh?
Es un placer hablar con vosotros.
Suerte.
Lujazo.
Suerte.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Gracias. Hasta luego, mister. Está Oliva y está Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué